que ver con...
Todo que ver con...
Todo que ver con...
Bienvenidos a Todo que ver, conducido
por Fernando Veloz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Todo que ver. Como siempre, hoy tengo el placer de estar acompañado por Miguel Alejandro desde Guadalajara. Hola, Miguel.
Hola, Fer. Hola a todos. Bienvenidos a otro capítulo.
Muchas gracias. También se encuentra conmigo Adrián Murra.
Hola, Fer. Hola a todos.
Y también Isabel Sesma. Hola, Isabel, ¿cómo estás?
¡Gracias! ¡Qué emoción! Otra invitada de lujo, de verdad que wow, qué honor, qué chingón. Torreón Represent, traemos todo.
Estamos súper privilegiados en esta temporada.
Así es.
Oigan, el día de hoy tenemos el orgullo de que nos acompañe un talento 100% lagunero. Ella ha incursionado como asistente de dirección en producciones como El Vato, Atrapada y recientemente en la exitosa serie Luis Miguel, que está en Netflix, entre muchas, muchas otras. Bienvenida, Mariana Casas. Muchísimas gracias por estar aquí.
Hola, muchas gracias. Qué emoción que estamos aquí. Gracias por invitarme.
No, hombre, gracias por aceptar. Sé que tienes una agenda bastante, bastante ocupada, la cual quiero que me platiques un poco más adelante. Pero antes, quiero conocerte un poco más y que los que nos están escuchando también sepan quién es Mariana Casas Zúñiga.
¿Qué te cuento? Me salí de Torreón hace ya casi 10 años. En agosto cumplo 10 años que me vine a México. Me vine a estudiar. Desde chiquita quise estudiar cine. Mi papá me dijo como, estás loca, estudia algo bien y lo haces lo que quieras. Entonces estudié comunicación y ya pues después le seguí con estas locuras que pues ya llevo bastante rato. Llevo como 6 años ya trabajando en la industria del cine. Hago películas, series, comerciales. Lo que más me gusta son las pelis. Y qué rápido se pasa el tiempo. No puedo creer que ya van 10 años.
¿Terminas la carrera en Ciudad de México?
Sí.
La estudiaste completamente allá y por eso empiezas. ¿Cómo le haces, Mariana, para encontrar tu primer trabajo en este mundo tan, tan difícil? En esta industria, perdón.
Fíjate que yo, mi primer trabajo, bueno, o sea, no fue mi primer trabajo, pero mi primer acercamiento fue en el set de Club de Cuervos. Porque fue una vez Carlos Alarraqui, el papá de Gary Alarraqui, el director de Club de Cuervos y de Nosotros los Nobles. Él es como muy grande en el mundo de la publicidad y fue en la semana de comunicación a dar una conferencia y hablaba mucho de su hijo y de su serie porque en ese momento estaba grabando Club de Cuervos. Y yo me acerqué al final y le dije, yo quiero ir al set, ¿cómo le hago? ¿Puedo ir? Quiero ver. Y se acercó un maestro que es muy amigo suyo y resulta que su hijo también era operador de cámara. Entonces me contactaron, logré ir, faltan 2 días de rodaje, pero ya yo llegué, no conocía a nadie, llegué por la persona que me dijeron que preguntara, y ya me dijeron, ¿quieres ver o quieres que te pongamos a hacer cosas? Y yo como, pongan a hacer lo que quieran. Entonces ya era de que, ok, a ver, llévale este té a Luis Gerardo Mazzucamper. Ok, esos sexos que están allá, ponles una coreografía. Así, entonces yo me sentía como, wow, ¿no? Era un set enorme, luces, la gente pasando con cables. Siempre en películas o como behind the scenes, pues estaba pasando ahí, ¿no? Yo estaba ahí en una serie que pues, estaba muy emocionada. Ese fue mi primer acercamiento. Fue un miércoles, fue llamado nocturno, de 4 de la tarde a 4, bueno, 5 de la mañana acabamos.
Wow.
Ajá, y me dijeron, mañana también vas a venir, ¿no? Bueno, el jueves ellos descansaban porque había sido llamado nocturno. Yo de ahí llegué a mi casa, me bañé, me fui al Libero a terminar de editar y entregar cosas y así. Me dijeron, vienes el último día, que es el viernes. Y dije, como, si me invitan, feliz voy. Entonces fui el viernes también y pues, la neta es que casi no hacía nada. Pues, o sea, no es como que me necesitaban. Yo nada más estaba ahí viendo, aprendiendo y conociendo gente. Entonces fue mucho platicar y conocer con gente. Ese día yo estuve como de 12 del día, ellos empezaron a las 10, yo llegué a las 12, terminamos a las 9 de la mañana del día siguiente.
¡Wow!
Sí, pesadísimo, pero como que yo ahí tuve la oportunidad de hablar con los productores, el maquillista, la gente de foto, entonces de ahí me jalaron para otro proyecto.
Claro, o sea, qué padre acercamiento, digo, son muchísimas horas de trabajo en una... En una oficina, por ejemplo, sí saldrías harto, ¿no? De que ya no quiero estar acá. Y acá yo creo que como ibas empezando, decías, claro que sí, claro que yes, ahí me voy a quedar.
Y yo dije, ya de aquí soy. Y cuando me invitó al proyecto que siguió, yo también me quedan 2 materias en Libero. Entonces, les dije, sí, claro, feliz, pero tengo 2 materias todavía. Y me dijo, no, necesitamos a alguien que esté disponible 24/7, pero si quieres venirte como trainee, pues adelante. Y dije, claro. Entonces eran 8 semanas así intensas, no me pagaban nada, así, ni un peso, ni los Ubers, Pero bueno, yo estaba ahí feliz de la vida, aprendiendo y conociendo muchísima gente. Y claro, ya de ahí es súper fácil conectarte.
De alguna manera te pagaron, o sea, te conectaste, te llevas. O sea, ¿sí brincaste de este proyecto de 8 semanas al siguiente rápidamente?
Sí, ya de ahí el mismo productor me jaló a otra serie que hizo. Super. Y ya de ahí te va jalando la gente que ha trabajado contigo o por recomendaciones. Claro. Es como una red, como un árbol que se va abriendo con muchas posibilidades.
Claro, qué padre, y te felicito por todo lo que has hecho. Vamos a seguir platicando de eso, pero antes tenemos 2 preguntas que nos encanta hacer en este podcast. Una de ellas, ¿cuál es tu primer CCP o tu primer crush con la cultura popular?
Mi primer crush fue, me encantaba Britney Spears.
Ay, bienvenida al club. Qué padre, ¿verdad?
Sí, yo tenía en mi cuarto pósters de Britney Spears. Yo quería ahí estar con ella en su fama.
Claro, es que sí, fue como un híjole, pues un hitazo mercadotécnico y de más que permeó y todavía sigue, ¿no? Ahí, por ejemplo, no les voy a dar spoilers porque eso no se hace en este podcast, pero bueno, Britney Spears, qué padre. ¿Alguna vez, o más bien, te gustaría, por ejemplo, ahora trabajar en una producción de Britney, un video, un comercial? Imagínate.
Sí, estaría súper cool. Siento que regresaría a mi niñez, cañón.
Sí, en Fangirl. Uh-huh. Oye, y la segunda pregunta que te hacemos es a ver si tienes algún placer culposo de la cultura pop.
Híjole, yo creo que todas mis playlists de Spotify me dan penita, ya sabes. Como que nunca he sido esa persona de la música cool y que te trae canciones nuevas. No, mis canciones yo creo, o sea, son como pop, noventeras, en español y en inglés, pero sí, la gente que me pone a cargo de las bocinas en fiestas se arrepienten tremendamente.
Ups, Adrián, Fer, creo que también nos toca un poco de eso. Vamos a compartir una playlist de Mariana en Instagram, a ver qué opinan.
Por favor.
Y que voten. Ahí nos ponen si está de acuerdo o no con la playlist de Mariana. Oigan, bueno, vamos a seguirte conociendo. Vamos a empezar a hablar del tema de hoy, que es todo que ver con el detrás de cámaras. Cuando hablamos de la magia del cine o la televisión, inmediatamente pensamos en colores, en efectos digitales, escenarios maravillosos y animaciones que nos hacen soñar y nos transportan a un mundo donde todo es posible. El cine y la televisión son capaces de crear un mundo de fantasía y transportarnos a otros mundos o a estos de los que estamos hablando. Quizá por eso creemos que es tan fascinante echar un vistazo detrás de la cortina y descubrir la realidad detrás de la fantasía. Y esta realidad es fruto del esfuerzo de muchísimas personas que todas trabajan en conjunto. Hablemos de editores, maquillistas, diseñadores de arte, vestuario, sonido, directores, guionistas, músicos, camarógrafos, técnicos, en fin, son una gran familia. Y por eso queremos hablar un poquito más e invitar por eso quisimos también invitar a Mariana a que nos platique de cómo se vive un detrás de cámaras. Mariana.
Sí, pues creo que algo de lo que hace muy interesante este trabajo es que todo lo que pasa ahí es súper desconocido para la gente. O sea, los espectadores ven una pantalla, ven un cuadrado, un rectángulo del resultado final. Pero detrás de eso hay una cantidad de horas tremendas de trabajo, una cantidad de gente impresionante. Porque pon tú, para que los actores lleguen y esté todo listo, hay todo un crew atrás que llegaron a preparar todo lo que se requiere para que ellos lleguen a trabajar. Y para que yo, o sea, si mi llamado es a las 3 de la mañana, hay alguien que llegó a lo mejor 2 horas antes todavía para preparar la locación, que los baños estén limpios, que haya comida, que esté puesta la mesa de café. Es impresionante. Yo creo que nadie se imagina lo que es eso hasta que lo ves. Yo todavía me sigo impresionando con nuevas producciones que voy.
Sí, es que una cosa es pensar en cómo grabaron, porque de repente tienen tantos trucos que no sabemos y tantas pues mañas. Adrián Murra, cuando te digo todo que ver con el detrás de cámara, ¿qué fue lo primero que pensaste?
Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Fíjate, a mí siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que tiene que ver con detrás de cámara de cine, de televisión. En los viajes soy el que siempre, de que no sé si vamos a Nueva York y hay fila para entrar al programa de Tonight Show. Ahí estoy haciéndolos a todos hacer fila y igual no entramos, ¿verdad? Y estamos en la lluvia y nunca entramos, pero siempre me ha llamado mucho la atención un set de televisión, todo lo que pasa atrás de cámaras. Creo que mi idea también es un poco errónea, porque ahorita platicando con Mariana, pues sí se ve que es pues una friega, la verdad. O sea, horas y horas y horas de trabajo y desveladas y luego vete al día siguiente. Creo que, como dices tú, Mariana, tenemos una idea pues como muy de la magia del cine y qué bonito es todo, pero pues sí también es pesado, ¿no? Hay muchos programas de televisión que nos demuestran como ese detrás de cámaras de películas, de series. Me acuerdo mucho de 30 Rock, la serie de Tina Fey, que trata de todo el detrás de cámaras de un programa tipo Saturday Night Live. Siempre hablo de Tina Fey, la verdad, pero es que la verdad es una genio ella. Y esa serie, aunque es muy absurda y con una comedia muy exagerada, creo que sí, como que entre broma y broma te presenta en realidad a lo que se presenta una producción, ¿no? Desde las excentricidades de un actor y las tienes que cumplir, hasta los problemas que tienes con el estudio, con el canal, con tal. Creo que sí es uno de los trabajos más difíciles que hay. Y aquí en Tengo Que Ver, que somos tan fans de todo lo que es cine, televisión y todo eso, pues creo que lo apreciamos mucho, ¿no? Miguel, ¿tú qué piensas cuando hablan de detrás de cámaras, Miguel?
Pues fíjate que sí pienso mucho en esta parte de que, no sé, cuando estaba, digamos, el formato VHS y que pues era la película o, digamos, ibas al cine y veías y ya. Entonces te quedabas como con esa idea de la magia del cine, de cómo lo hicieron, ¿no? Luego salieron los DVDs y salieron las ediciones especiales donde te ponían ahora sí, cómo hicieron todo eso. Y no sé si todavía lo siguen haciendo, pero a mí era algo que me había gustado mucho, que te vendieran el disco y el cómo se hizo la película.
Pienso yo siempre, perdón que te interrumpa, pero yo siempre escuchaba los comentarios de, no sé si la gente lo haga, pero yo siempre película y luego la veía con el director el comentario del director y luego con el comentario de los actores, porque pues son varios y siempre los escuchaba todos. O sea, creo que me gustaba más eso que la película en sí. O sea, la disfrutaba más.
Sí, y es que dan como que datos muy curiosos. Por ejemplo, pues sí, lo primero que pienso es en El Señor de los Anillos, porque fue, creo que, de los que más me llamaba mucho la atención de saber cómo hicieron tantas cosas. Y pues esos mismos de los comentarios, no sé, como hay una escena muy conocida que ya hasta es meme, de que Aragorn patea un casco y en la vida real se rompe, creo que, el dedo chiquito del pie. Entonces el grito es de dolor real, pero pues quedó como que con el grito de que pensaron que habían perdido a sus amigos. Y luego los gritos estos de los Nazgûl, era la esposa de Peter Jackson, así soltando un gritote, y obviamente lo acomodan. Y también dentro de los documentales de eso mencionan que se fueron a grabar como que un cementerio en la noche para grabar los espadazos y gritos, y que tenían que hablarle a la policía para decir, oiga, vamos a estar aquí, vamos a estar gritando, vamos a estar este ruido, la, 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 para que no se preocupen. Entonces eso sí también me llama muchísimo la atención, porque como han dicho, o sea, es todo una, ¿cómo se dice? Pues sí, hay todo un detrás de que nosotros no sabemos. O sea, vemos el resultado y obviamente es un resultado muy padre, pero no vemos cómo llegó, y que también es algo así como que muy interesante el cómo llegan a eso de pues sí, de lo que ya estamos viendo en su máximo esplendor, el proceso que pasó. No sé qué opinas, Mariana.
Sí, sí, o sea, yo también pienso en la magia detrás del cine, y la gente, yo creo que estamos atrás de cámaras, decimos, no, ¿cuál magia? Es un trabajo, es muchísimo trabajo. Ya cuando lo ves, o sea, ya en la película, ya editada, y ahora sí, ya ves la magia, ¿no? Hay días cuando dices, ok, valió la pena todo el esfuerzo, pero sí, yo creo que todo se resume a trabajo, trabajo, trabajo.
Es que es un negocio. Al final del día es, como te digo, es una oficina, una industria donde, imagínate que esto también se me hace súper interesante detrás de cámaras, que cuando no se llevan bien, ¿no? O sea, cuando de repente hay roces, deja tú en los actores. Eso pues puede pasar porque llevan más tiempo, pero que llegue un nuevo, no sé, una nueva Mariana y sea súper mala onda con alguien. ¿Te ha pasado algo así donde de repente tienen que separar grupitos? Sí.
Claro, también de repente a veces el drama es más atrás de cámaras que enfrente. Decimos, no, la película buena está atrás. Y que debería de haber alguien haciendo un behind the scenes de lo que está pasando, o sea, una película del behind the scenes, yo creo que estaría muy bien.
A veces, mucha presión, ¿no? O sea, mucho estrés.
Mucha presión. Natural, ¿no? Sí, y te digo que todo es mucho más fácil cuando el equipo logra hacer clic y hay una buena relación. Eso te facilita mucho el trabajo porque al mismo tiempo la gente con la que trabajas se vuelve tu familia. O sea, si estás trabajando de 13 a 18 horas diarias, te vas de tu casa y la gente sigue dormida, llegas a tu casa y la gente con la que vives ya está dormida. Y los fines de semana lo que quieres hacer es dormir. Entonces te quedas en una burbuja, solo ves a esas personas. Entonces, si logras hacer una buena relación con ellos, se vuelven como tu familia. Y es más padre, o sea, trabajar en equipo, que te apoyen, porque al final es un trabajo en equipo hacer cine. Y cuando no, híjole, sí se vuelve todo mucho más pesado y mucho más estresante.
Otro factor importante dentro de es el dinerito. O sea, obviamente cuando la producción tiene más dinero, pues tienes más tiempo o cuerda para equivocarte. Imagínense cuando no hay dinero y tienes que lograr la escena porque no se puede repetir. O sea, ese tipo de estrés, ¿no? De las producciones.
Sí, sí. Aquí también lo que te das cuenta, cañón, es que, o sea, el dinero cuesta muchísimo. O sea, aquí el dinero es lo que más vale. Porque tienes que filmar, no sé, depende mucho del presupuesto de la producción, cuántas escenas tenemos que filmar. Hice un tiempo teleseries que ahí filmamos como de 12 a 20 páginas diarias de guión. Una página equivale a un minuto en
el aire.
Allá, ajá. Es muchísimo. O sea, ya después cuando entré al mundo de las películas, me di cuenta que se filma de 2 a 5 páginas. Okay. Y que a veces 5 es mucho. Y, o sea, y entre más dinero hay, pues más tiempo te dan para filmar escenas, ¿no? Ahorita he estado trabajando en una escena durante semanas.
Wow.
Ajá, está cañón. Eso te relaja un poco más porque tienes el tiempo necesario para preparar las cosas sin correr.
Claro. ¿Y cuál es la complejidad de esta escena? ¿Por qué la hace tan difícil? ¿Por lo que sucede durante ella o más por lo que tienen que estar haciendo? Como, no sé si estoy haciendo la misma pregunta porque no quiero que hagas spoilers.
Ajá, no.
Pero quiero entender un poco de la complejidad o por qué se están tardando tanto para lograr esta escena.
Pues muchas veces depende de factores como cuántos extras hay, si hay muchos extras. Uh-huh. Y no sé, la complejidad que requiere la escena en cuanto a cámara. O sea, si vas a tener plano secuencia, si tienes grúa, si tienes steadicam, si tienes muchos mecanismos linkeados. No, o sea, a lo mejor llega en una grúa, la bajas y luego, no sé si han visto esos videos, o sea, no estoy diciendo escenas así tan complicadas, pero bueno, llega un stunt, es como cameraman combinado, que también hace acción, se tira con un rig, se baja, se sube unos patines y llega y mete la cámara al carro, así. Aquí no estoy haciendo eso, pero sí, tenemos muchos extras, tenemos movimientos de cámara, tenemos planos secuencias muy largos, muchísimos diálogos, entonces implica muchos departamentos. Si el de la cámara la riega, vas para atrás otra vez. Si el actor la riega en su diálogo, otra vez. Si un extra volteó a ver a cámara, bye. O sea, si el de sonido sin querer metió el boom, son muchísimas cosas. Si se vio a alguien, es un trabajo en equipo muy complejo.
Claro, por eso los premios que les dan, ¿no? O sea, no es por nada, no es como por, ay, porque que me encantó la película. No, es porque el equipo que está detrás lo hizo tan bien que se merece el premio. Yo les voy a platicar, creo que en la temporada pasada de Toque Ver les platiqué un poco cuando hablábamos con Marta Claudia. En alguna ocasión, en 2010, me toca participar en el Festival de Cine de Guanajuato. Y éramos 8 equipos de diferentes estados y tal. Y lo interesante era que el mismo festival te daba a los actores. O sea, ellos los buscaban por ti, tú nomás les mandabas como el perfil y tal, y venían actores famosos y trabajaban contigo en el corto. Mi corto tenía 4 niños, que pues en la historia eran 4 niños que estaban platicando de historias de terror en su casa, pero era de noche, obviamente. O sea, estaban en una tienda de acampar y ahí estaban platicando sus cosas. ¿Y qué creen? Cuando llegamos al festival, me dicen, bueno, ya nos habían dicho, estos son los niños que van a estar contigo, pero los tiene que acompañar tal y tal persona de la ANDA, que es la Asociación Nacional de Actores de México. ¿Y qué crees? No puedes grabar después de las 11. Y yo, ¿cómo? Sí, no puedes. porque son niños y es ilegal. Y yo, pero todas mis escenas son de noche. O sea, no tenemos tiempo para grabar. Tenemos unas 4 horas y esto es bajo presión porque eran 48 horas para grabar, editar, entregar, o sea, estrenar. Entonces era, ¿qué haces? Pues finges. Entonces tuvimos que cambiar un chorro de cosas que no sabíamos, por obviamente porque no éramos expertos, que yo creo que este tipo de cosas son las que vas aprendiendo, Mariana, y por eso quería platicarles para que nos digas, o sea, tu rol de asistente director pues también viene con aprendizaje, para que le digas, yo te ayudo porque ya sé hacer esto, yo te ayudo porque ya sé resolver esto, ya sé hacer la magia del cine, ¿no?
Sí, claro, la verdad es que cuando eres nuevo te novatean porque no sabes nada. O sea, yo siento que llegué a mi primer trabajo y yo decía, como no me enseñaron en mi carrera a hacer nada de esto. ¿Sabes? Te enfrentas con problemas así que nadie te explique, que nadie sabe qué van a pasar. Pero al final, parte de mi chamba es resolver. O sea, todo el tiempo es resolver y con, o sea, rápido, rápido, porque time costs money. Entonces, sí, justo yo creo que lo que va haciendo que agarres experiencia es cada proyecto, porque en cada uno te enfrentas a diferentes situaciones que nadie puede prever y tienes que ir resolviendo. Entonces, para el próximo, ya vas juntando como una carpeta de experiencias que ya sabes que no te vuelve a pasar, ¿me explico?
Exactamente. Eso, qué difícil. Yo cuando estábamos pensando en este tema, lo primero que se me ocurrió fue la película de Titanic, porque no sé cuántas veces, digo, a pesar de que la pasaban en Canal 5 todos los diciembres, me acuerdo mucho de estas escenas de este gran director. Por ejemplo, la del agua, que están en el elevador y se tenía que ir cerrando. Y yo decía, qué impresionante cómo quedó la escena final y que en realidad no estaban, o sea, ¿se acuerdan de o no? ¿Soy el único?
No, sí. Fíjate que hace como yo creo que 2 años me tocó ir a grabar una serie a Tijuana. Viví en Rosarito como 2 meses y ahí están los estudios Fox, que es donde filmaron Titanic. Y es una cosa impresionante. O sea, yo me sentí en el Disney, o sea, no sé, el Disney de los cineastas. Llegas y, o sea, del fondo ves el mar, pero antes del mar, o sea, hay como una plataforma enorme y tiene como un hoyo, es como una alberca. Está construida con una ingeniería impresionante, que entraba agua al mar y hacía olas, y ahí es donde ponían como el barco hundido. Y si pones la cámara aquí y el barco aquí y allá tienes el mar, pues parece que está sobre el mar, ¿no? Entonces, empezar a entender un poco eso con solamente ver el set es una locura.
Sí, es que la verdad son demasiadas cosas que no, o sea, alguien que nunca se ha parado en un set o que no ha tenido la experiencia que tú tienes, que por ejemplo la experiencia que tuviste allá, Fer, en Celaya, fue en el festival
en Guanajuato,
que no te imaginas. O sea, así cuando dijiste de 5 a 12 páginas por día, yo dije, ay, ¿por qué se tardan tanto? O sea, tú te imaginas una escena de un minuto y crees que se tardaron un minuto en grabarla. La verdad, y son tantos detalles, tantas cosas que hay que cuidar. Y uno como espectador, la verdad, a veces hasta, pues es muy fácil, ¿no? Criticar y opinar y no sé, me acuerdo mucho de la última temporada de Game of Thrones, que siempre la sacamos a relucir, donde pues, la verdad, cada detalle del vestuario, del clima, de producción, de efectos especiales, es una labor increíble que no me imagino cómo la logran. Pero pues se les fue la botella de agua, ¿no? O se les fue el detallito de tal y ahí vamos todos encima a criticar y a decir cómo es posible, que pues que son tantos detalles que no te imaginas ni por dónde algo puede salir mal, ¿no?
Sí, oye, fíjate que ahorita que dices, estoy pensando, una vez grabamos un video musical y sí nos tardamos 2 días y eran como 3 minutos de video, pero porque pues obviamente no sabíamos nada de grabación ni nada de eso. Y sí, o sea, como lo partimos en 2 como escenarios y uno pues nos llevamos como un día entero y la otra parte sí como mediodía. Entonces sí, y son 3 minutos, digo, ahora no me imagino horas de filmación.
Para una escena, o sea, para un minuto, que dices, ¿cómo?
No, a mí me pasa eso, de que estoy viendo una película, o sea, algo que yo hice, y una escena que tardas en filmar a lo mejor medio día, pasó en segundos, y es como, ¿cómo? Y el plano que hicieron acá, el contraplano, no pusieron nada, no sé qué, o sea, sí dices de que, wow, todo el día para eso, pero ok, eso es lo que requería la película, eso es lo que requería la escena.
Sí, cierto. O sea, perdón, qué dolor. O sea, tú que ves la película, esa maldita escena que nos hicieron repetir 80,000 veces y que no dormí y que hasta llegué cansada y me peleé y tal, y la cortaron. Una decisión de un segundo. Los mato.
O sea, yo cuando veo algo que hice, estoy pensando en dónde estaba escondida. No manches, ese día estaba empapada. Yo de que ya no podía más, o ese día estaba súper feliz, porque, o sea, a mí me pasa eso. Yo es como abrir una cajita de recuerdos cada vez que veo algo que hice, todo lo que está pasando atrás.
Claro.
Oye, y ahorita que hablaste de Game of Thrones, hace poquito trabajé con una persona que estuvo en Game of Thrones, en las 7.
Wow. ¿Con quién? Chisme.
No, es de aquí, es un español, era asistente de dirección, pero estuvo una semana en el proyecto que estoy ahora, y me platicó que él estuvo en la temporada 7 en la batalla donde se están robando todo el dinero y ya como el dragón y quema todo. Y
ah, claro.
¿Sí saben con la escena estoy hablando?
Sí, sí, sí.
Dijo que esa escena se tardaron un mes y medio en filmarla. O sea, me dijo, no, hombre, ahí era súper tranquilo, filmamos con cero estrés. Y yo, ¿cómo? ¿Cero estrés? O sea, yo vivo en estrés. Me dijo, de que no, es que tenemos un mes y medio. Todo estaba súper planeado, muchísimos ensayos. Yo, ¿cómo? ¿Un mes y medio?
Y también súper secreto, ¿eh? Es de las series que también mejor han llevado como el guión secreto, la producción porque incluso donde filmaban los fans empezaban a saber si era la historia de Dorne o si era la historia de por acá o por allá. O sea, imagínense qué nervio también, ¿no? Hay alguna escena, también me acuerdo perfectamente de que ya después lo empecé a ver mucho, donde el actor o la actriz le llega su guión y por X o Y, no sé si pasó en Friends o lo estoy inventando, dejan el guión en algún bar o en algún café, y ahí se hace la fuga de información. ¿No se acuerdan de esta chisme, no, rumor? Pero lo tengo que investigar, pero era como que le llega el guión y por salir a cenar se le olvida. Y sí, hay una demanda increíble porque dejó el guión.
Creo que hasta los marcan, ¿no? Te ponen de qué persona es por si se filtra para saber dónde fue ahí la filtración.
Ajá.
Está increíble. Otra de los momentos de la magia del cine, quiero ver si alguien se acuerda de más películas o más series. Y este no es magia como tal. Mejor brinquemos a otro de los momentos del chisme de detrás de cámaras. ¿Se acuerdan de esta serie de Charmed, la original, de las tres brujas de San Francisco? Era claro. Muy buena. Es muy buena todavía. Pues las actrices, una de ellas, o sea, lo que al final destruye esa serie es que la tienen que sacar porque no se llevaba bien ni con el director, llegaba tarde, se peleaba con las otras, hasta que deciden sacarla y literal matarla en la serie para
Shannon Doherty, ¿verdad?
Ajá, a Shannon Doherty.
Y qué chistoso que ya la había corrido el mismo productor Ernest Spelling de la de Beverly Hills 90210, la vuelve a contratarle una segunda oportunidad y la tienen que volver a correr. O sea, de lo mal que le fue. Y siempre por pleitos con las otras actrices, ¿eh? Como que ha de ser ahí un poco conflictiva ella, creo.
Sí, sí pasa que a veces estás trabajando y dices de que no, por favor, ya, que maten a este personaje. Por favor, que lo maten.
Es que ha de estar súper, súper complicado. Y también, digo, por eso tienen que venir los contratos y las demandas, porque, oye, estás invirtiendo muchísimo dinero en una producción y que al final vengan y te digan, no, ¿sabes qué? Mejor ya no quiero estar aquí y o que ya no quiera hacer su papel bien. O sea, qué difícil. Tiene que ser una sinergia muy buena de todo el equipo para que esto salga bien.
Claro, porque aparte más, si le va bien a la temporada o película y quieren sacar la 2 o la 3 y la principal, el protagonista, no te funcionan, o sea, en ese sentido, híjole, está muy difícil.
Isabel, ¿qué es lo primero que piensas cuando te digo todo que ver con el detrás de cámaras?
Ay, muchas cosas, pero es lo que más me interesa. Yo veo una serie y lo primero que hago es buscar qué pasó, cómo lo grabaron, quién se lleva con quién, quién no se lleva con quién, qué han hecho. Creo que es la parte que más me gusta. No sé, creo que no soy la única, pero sí. Es algo que nos interesa mucho porque pocas veces los que no estamos en esta industria no vemos qué pasa detrás. Entonces, pues qué emoción. Mariana es una celebridad de Torreón, Coahuila.
Pues te digo que 100% lagunero y eso nos encanta. Otra de las preguntas que hicimos fue, Isabel, ¿Tienes algún, te acuerdas de algún chismecito que hayas escuchado de alguna serie, de alguna película?
Híjole, me encantan esos, te juro. Cuando veo que se llevan mal entre los actores y no parece, es como wow, como las bandas, ¿no? Pero que me acuerde uno así tal cual. Bueno, me han dicho que Bárbara Regil es insoportable en el cine. Una amiga mía, que no voy a decir quién. Y está cañón, ¿no? Porque luego también pienso en el staff. O sea, el mundo desde la perspectiva del actor y desde la perspectiva del staff y del crew, ¿no, Mariana? O sea, es otra cosa, lo viven completamente diferente. Luego pasa eso, ¿no? Como tienes que sacar la chamba y pues sea como sea, ¿no? Yo le preguntaba a esta amiga mía que es productora y directora, que cómo le hace, que también tengo esa duda para ti, ¿cómo le haces cuando pues hay fricción humana, ¿no? Para seguir sacando la chamba y que no haya tensión.
Sí, sí está cañón, pues ni modo, te la chutas, porque si es un proyecto de 8 semanas, pues bueno, intentas vivir con eso, pero si es un proyecto de 6 meses, pues la verdad es que sí la piensas. Nunca me ha pasado que me tenga que salir de algún proyecto por eso, pero sí me ha pasado que he tenido que sufrir proyectos por eso. Pero pues bueno, o sea, te apoyas de quien confías y de quien te apoya, porque al fin de cuentas hay mucha, mucha gente en el crew. Hay veces que sí tienes que trabajar directamente con personas con quien hay fricción, y sí, sí lo vuelve más tenso y más pesado y más cansado.
Ahí sale como la... Porque dicen que esta chamba también la haces de psicóloga, ¿no? En la forma... Yo cuando estudié producción musical nos decían, en la forma en la que le hablas al artista, tienes que cuidarla mucho porque puedes echar a perder la toma en el tono en el que le hablas, ¿no? Tienes que tener como esas pincitas.
Sí, a veces tienes que hablar con gente, no solo con los actores, pero sí como si fueran niños chiquitos, y explicarles todo como niños chiquitos, porque si algo falla porque tú no lo dijiste bien, ¿no? O sea... Te falló tu explicación, la culpa, bueno, la responsabilidad es tuya, ¿no? Entonces tienes que explicar todo literal como si
estuvieras en
sí.
Qué difícil. Te digo, es todo lo que no vemos. Miguel, otro ejemplo que tengas por ahí, de el detrás de cámara.
El detrás, ah, caray. Oye, pero eso de que de los muertos que respiran, no sé si les pasa, pero en las series o en las películas donde sale un muerto, yo sí estoy así viendo a ver si se alcanza a ver si respira o no.
Me ha tocado hacer varias escenas de esas y sí es horrible que se extramovió el dedo. Y es horrible también para ellos, porque imagínate que estás haciendo una escena así donde hay muchos extras tirados muertos. Ellos están horas sin moverse. O sea, de repente les das breaks para que vayan al baño, vayan a tomar agua, pero... están ahí sin moverse y la neta se quedan dormidos, entonces empiezan a roncar en toma o hablan, me pasa que con reflejos de que mueven el brazo, la pierna, y es de que no, de que tienes que pasar y tronar los dedos como que para que se despierten antes de que digan acción, porque si no está cañón, tienes que repetir la toma.
Pues es que qué difícil, digo, fue sin querer, fue, ay no. Mariana, queremos preguntarte muchas cosas y que nos saques mucho chisme de cómo fue grabar Luis Miguel la serie. Algo que nos puedas contar.
¿Qué te puedo contar? Fue muy divertido. La verdad es que ese proyecto me gustó mucho porque el crew era muy divertido. El director era muy buena onda, muy relajado. Y creo que siempre tiene que ver mucho con las cabezas. Si ellos vienen relajados y en buena onda, es lo que transmiten al crew. Pero si es alguien que te lleva todo estresado, es muy, muy complicado. Y la verdad es que aquí fue muy divertido. Pero a ver, cuéntame tú más bien qué quieres saber, porque
yo tengo muchas dudas. Oye, Mariana, ¿conociste algo, te tocó algo del proceso de casting? Porque la verdad es que los actores que eligieron para representar a la gente real, no sé dónde lo sacaron, o sea, creo que de laboratorio algunos, porque literal, o sea, ves a Stephanie Salas, ves a la que hizo Verónica Castro, ves a todos y dices, ¿de dónde lo sacaron? Son idénticos, la voz, el físico, todo. ¿Sabes algo de eso?
No, la verdad, tío, que yo también me sorprendí mucho cuando vi la 1. Yo en la 1 no estuve, pero los personajes a mí también me parecía que están idénticos. Pues se trajeron gente de España, la casa de casting, muy buena, o sea, le escarbó. No, yo no estuve en ese proceso, en este proyecto no me tocó estar en la planeación, estuve yo más en el set.
Ok. Otra pregunta puede ser, platícame, porque te vimos ahí en escena. ¿Qué tantas veces te toca estar en escena? Te vimos que entras como de maquillista.
Sí. En el yate.
El yate. Platícame de esa escena.
Esa escena, estamos en Acapulco filmando. Y bueno, como vieron, Luis Miguel está grabando un comercial de Corona. Y cuando íbamos a grabar, dice el asistente de dirección, oigan, ¿qué onda? Porque todos los extras del crew, o sea, los que sí eran extras, que no eran nuestro crew, ¿por qué todos los extras del crew son hombres? ¿Por qué no nos mandaron mujeres? En eso me escucharon más por el radio, Mariana, ve a que te disfracen, vístete de maquillista, pasa por vestuario y por maquillaje. Entonces yo, ok. Y ya me la sé, porque pasa mucho, o sea, en realidad somos como... O sea, es para resolver, ¿sabes? No es de que, o sea, cuando salimos en escena el crew es para resolver. Entonces ya fui a maquillaje, jefe de vestuario, ya llegué toda disfrazada de que, ok, la maquillista empezó a enseñarme cómo hacerle con la brocha para que no se viera todo fake. Pero es divertido. También salí, creo que en el episodio, en el pasado, ahí sí de crew, pero era el video, creo que el de ayer. Entonces,
¿el del caballo o no?
Pues. Ah, el caballo.
Sí, qué padre. No te vi ahí de que saliste.
Un microsegundo, ahí me paró de que por el camper de Luis Miguel, cuando va a entrar, ahí estoy yo paradita, como checando un ojo llamado.
Oye, y la transformación de Diego Boneta, cuando la hace ya de Luis Miguel del 2005, trae prótesis, ¿verdad? O algo. O sea, ¿qué tanto se tardan en personificarlo? Porque es idéntico, idéntico.
Está cañón, ¿eh? Sí se llevaban como unas 4 horas en caracterizarlo.
Wow.
Sí, y también para desmaquillarlo, igual como otros 40 minutos en quitarle todo con cuidado, porque si se lo arranca le dañaba la piel, entonces era todo con mucho cuidado.
No, es que aparte de la caracterización física, el trabajo que está haciendo él es, o sea, cada gesto, cada palabra, estás viendo Luis Miguel, y la voz, todo, sí es increíble, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí traía un estudio muy grande detrás, ¿eh? Y se fijaba en todo. Íbamos a grabar un concierto y él llegaba de que, a ver, no, pero en este concierto los mariachis estaban en fila. O sea, como que traía, este era el del chaleco. O sea, él se memorizaba todo, todo, todo.
Esa es otra buena pregunta. Las escenas de concierto con una multitud, ¿cuál fue el truco o cuánta gente había?
Es que te digo que los conciertos de la segunda temporada los grabamos antes de la pandemia.
Ah, muy bien. Qué buena suerte.
O sea, antes de la pandemia alcanzamos a grabar 5 semanas. Fue como el primer bloque. Los primeros 3 capítulos filmamos antes de la pandemia. Y ya de ahí en adelante todo fue ya post pandemia.
No, pues sí, qué buena suerte. O sea, está. Híjole, imagínate grabar esa escena con COVID, o sea, durante COVID.
No, y, o sea, se puede, pero sí hay como muchas restricciones y muchos protocolos.
¿Te tocó, por ejemplo, alguno de esto que tenían que hacerse pruebas, tenían que traer cubrebocas? ¿Cuál era el protocolo de cine?
Sí.
O de serie.
Después hicimos más conciertos, post pandemia. Y sí, era. Bueno, a nosotros nos dieron prueba al crew 3 veces por semana. Wow. Ajá, y a los extras que iban, o sea, si filmábamos, no sé, 3 días con extras, a ellos también les hacían todas las pruebas para poder estar en el set, porque pues imagínate, ellos se quitan el cubrebocas. Todo el tiempo hay alguien pasando, echándote gelecita y, ya sabes, fumigándote. Doble cubrebocas, careta. Sí, estaban muy estrictos los protocolos, pero...
Si de por sí es difícil, lo que platicábamos sería trabajar una producción, no me imagino ahorita imposible en épocas de COVID y de todos los cuidados y todos los detalles que tienen que cuidar y sobre todo pues las reglas, ¿no? Para que no los vayan a cerrar o no los vayan a decir, bueno, ya va.
Y el presupuesto también sube. O sea, imagínate, no sé, con ese dinero pudieron haber hecho... Otra cosa, no sé.
Otro capítulo.
Uno más, por
más
favor.
Más capítulos.
Hablando de más capítulos, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes estrenar? ¿Hay algo?
¿Hay algo que de Luis Miguel?
Ajá.
Pues yo les puedo decir que vienen sorpresas.
Qué emoción. ¿Pronto este año, el siguiente?
Pues yo espero que pronto.
Ojalá.
Ojalá. Es que fue mucha espera, la verdad. Espero que no se agarren otros 3 años, nada más.
Yo espero también que no, porque sí, vale la pena, buenísimo. Pero también hay una diferencia, o ¿cuál es la diferencia, Mariana, entre una serie para tele, que una película?
Pues mira, yo lo que viví en la serie, bueno, serie, ¿qué tipo de serie estamos hablando?
No, para tele, quizá. O sea, hay una diferencia en producción, hay una diferencia en... ¿Tú qué sientes?
Sí, cañón. He hecho teleseries que son como de 60, 70 capítulos. He hecho series de 10 capítulos y pelis. Y sí ves una gran diferencia. Por ejemplo, en las teleseries, que tengo que grabar muchísimas escenas por día, yo ya sentía que era como una tortillería, ya sabes, de formulita y escena. En las series que son como más 10 capítulos, todo es mucho más cuidado. Aquí yo creo que grabas como un capítulo por semana aproximadamente.
Ok.
Todo se cuida más. Y en las pelis todavía es todo con pincitas. O sea, si en el guión te dice que hay una pluma roja, tiene que estar esa pluma roja.
Claro, no puede faltar.
No importaba, era como, ay, pongan un lápiz o no importa, ni voy a ver la pluma, ¿sabes?
Ajá.
Y también me pasaba mucho en las teleseries, también me daba, como yo estaba muy metida en la planeación y me daba mucha libertad en el sentido de, no sé, en el guión te decía que llegaba fulanito en su coche y a mí me ponían a escoger los coches, de que ay, tú escoge, tú qué, entonces ya empiezas a crear, ok, yo imagino que ese personaje tendrá una Jeep vieja, no sé qué, yo me imagino que tal, tendrá un Ferrari, entonces ya empiezas a crear un poquito. En las pelis normalmente no, el director sí se mete full en cada decisión que va a estar en pantalla.
Es que qué difícil también, pero por eso es tu rol de asistente de dirección, el ayudarlo con estas decisiones que están fuera del guión, o cuál sería como la clave para ser un buen asistente de director.
Híjole, es una pregunta complicada porque abarca muchísimo. O sea, puedes... viene desde la planeación, viene desde estar ahí al lado y decirle bien al extra lo que tiene que hacer. No sé, es que abarca muchísimo, abarca muchísimo.
Es un trabajo, yo creo que también muy, muy complicado para ti, ¿no? O porque no hay una carrera que sea... dirección, bueno, dirección sí, pero pues nunca te enseñan todas estas cositas que ya lo habíamos dicho, ¿no? Pero por ejemplo, tú que estudiaste comunicación, pues nadie te dijo cómo iba a ser tu trabajo.
Sí, en realidad el set es la mejor escuela que existe.
Entonces tú lo vas forjando, vaya, tú vas diciendo una buena asistente o un buen asistente hace esto y yo me voy a dedicar más tiempo a esta parte, ¿sí?
Sí, no, y también te digo que ayuda mucho trabajar con diferentes equipos de producción, trabajar con diferentes directores. También aprendes cosas que está cool hacer y aprendes cosas que no se deberían de hacer. O sea, también lo que está mal hecho, le aprendes de lo que no se debe de hacer. Pero a mí me encanta estar en set, estar pegada a los directores, ser una esponja y es muy interesante ver el estilo de cada uno, ¿sabes? Porque ningún estilo está mal. Para algunos un director puede ser muy lento, pero a lo mejor eso es lo que le da su magia o lo que le da su estilo. Hay otros directores que pueden ser muy neuróticos o la verdad es que son personajes. Casi todos los directores son personajes. He tenido directores que están ahí en el monitor y cuando la escena sale como quieren empiezan a zapatear o le gritan a los actores como para meterlos en el mood y te asustas. No sé, yo he estado al lado de un director que... de tanto que gritaba, yo dije, le va a dar un infarto cardíaco a alguien hoy. O sea, ¿sabes? Pero es muy divertido, es muy interesante trabajar con diferentes personas.
Es lo que decíamos, es una olla de presión, ¿no? Y hay tantas cosas detrás y tantas personalidades tan distintas y luego personalidades ya cansadas, desveladas. Entonces me imagino que se ha de ver ahí muchas historias, anécdotas. No sé si hay alguna que nos puedas platicar sin decir nombres ni decir qué producción, pero alguna anécdota que te haya tocado vivir que digas esto es surreal, o sea, no puedo creer que esté pasando esto.
Híjole, seguro hay varias, pero a ver. Pensar. Híjole, no sé, déjame pensar y si se me ocurre ahorita te la cuento al rato.
Piénsala y me pasa el chisme.
creo que a Stanley Kubrick no le pasaron ese dato de que tenía que tratarlos bien, porque, bueno, hay como que, ¿cómo se dicen? No sé si sean mitos o si haya pasado, pero de que a los actores en la del Resplandor que por ejemplo a la chica que llegaba donde estaban comiendo en el momento del descanso y prendía cohetes y se los aventaba a la mesa para que estuviera todo el tiempo así de tensa. Creo que a él no le pasaron el memo de que debía ser un poco psicólogo.
Sí, no, luego hay directores que también usan ese tipo de tácticas para que los actores pues, actúen ahora sí, o ya ni siquiera tanta actuación, ¿no? O sea, que de verdad sientan lo que el director necesita sentir. Me ha pasado que llega un director y le hace cosquillas al actor mientras está en cámara, o sea, cosas así, tienen sus trucos.
¡Wow! ¡Qué padre! Y aparte para provocar diferentes cosas, ¿no? Y diferentes reacciones.
Sí, o pueden darle una instrucción a, no sé, a una actriz y a un actor otra cosa. Entonces, no sé, llega y le dice algo en el oído, algo que no tenía, no sé, no te estoy diciendo nada en concreto, pero...
No, pero claro.
Ajá, cada uno tiene una diferente instrucción. Entonces alguien va a defender, no sé, si alguien dice, no, corre lo más rápido que puedas, no te puede alcanzar. Y el otro le dice, tienes que agarrarlo, no, no puede correr. Entonces va a haber ahí, ahora sí que una lucha real, ¿sabes? Cositas así.
¡Órale!
Oye, y otra de las escenas más difíciles que son las del sexo, ¿te ha tocado ver alguna que mientras filman? Porque está como complicado, ¿no? No
sé, sí, hablábamos otra vez pasada que parece... ¿Cómo le hacen, güey? ¿Cómo les para meterse en el momento?
Pues ve, la verdad, a mí me toca mucho estar ahí dentro cuando sucede, porque cuando hay asistentes de dirección hombres y que yo soy la que le sigue en set, me dicen a mí, Mariana, a ver, sexo, tú quédate adentro. O sea, normalmente me dejan a mí para que la actriz, mujer, se sienta como más protegida. Todos los hombres salen, el director, si opera cámara, se queda operando cámara y otro operador de cámara, o a veces nada más uno. A lo mejor el del sonido y ya alguien de vestuario que esté entrando con bata y se la quite cuando vaya a hacer acción. Y pues yo, o sea, yo hago hasta de pizarra, el marco, la toma, cosas así. Pero pues hacemos todo lo posible para que las mujeres sientan más confianza y pues todo el mundo se voltea. Ahora sí que es súper respetuoso todo.
Ay, qué padre, qué importante. Y qué padre que, digo, tu chamba, mis respetos, porque como mujer estás abriendo campo para muchísimas.
Sí, sí, también esa parte está dura.
Sí, pero mira, qué bueno, eres un súper ejemplo a seguir para todas, porque sí, no es común, lamentablemente, ¿no? Has de ser de las poquitas mujeres... en tu puesto, o cómo ves esa parte del ratio de mujeres y hombres en producciones.
Pues mira, cuando yo entré a mi primer proyecto, creo que yo así contaba, éramos como 8 mujeres en todo el crew, en un crew de 100 y tantas personas.
Wow.
Ouch.
Pero ahorita he estado en producciones, hice una peli que yo creo que éramos más mujeres que hombres. Ahorita yo creo que ya sí está 50-50, está nivelado. Con lo que a veces sí veo que hay una diferencia es con las cabezas de departamentos. Ahí sí creo que sigue predominando el hombre.
Pero lo vamos a cambiar, ¿verdad, Mariana? Lo vamos a cambiar.
Ya, ya vamos, ya vamos.
Incluso directores, pues generalmente hay más hombres que mujeres, ¿no? Directores, productores, o sea, sí es muy común eso, ¿no?
Sí, también creo
sí
que
está muy desproporcionado.
Ajá, y también fotógrafas. No hay tantas, o sea, como vemos hombres, pero cada vez hay más mujeres en departamentos de cámara, que está padre porque también es un departamento que implica fuerza física y es cargar cosas y mover cosas, está cañón. O sea, he visto hasta mujeres siendo staff que son las personas que corren con marcos y arman y luces y trepan y cargan cosas pesadas. Y está padre que también cada vez haya más mujeres. Sí, sí he notado que cada vez hay más.
Sí, esto va a cambiar.
Sí.
¿Y cuál es tu tirada? O sea, eventualmente, ¿qué te ves haciendo tú en este medio? O sea, ¿quieres ser directora? ¿Quieres seguir en producción? O sea, ¿qué es lo que te llama a ti la atención?
Pues mira, yo creo que está padre ir probando de todo. Yo cuando entré quería ser fotógrafa. Mi corto de titulación lo fotografié. Me encantaba, me encanta todavía. Luego entré al departamento de dirección, como que la vida me fue llevando por ahí y seguí tomando ese caminito y me encanta, pero me he dado cuenta que me gusta mucho escribir y hacer críticas de películas. Me encanta ver una película, yo estoy pensando, o sea, sí me envuelvo en la historia, pero yo estoy pensando, ok, ese movimiento de cámara, ¿cómo lo habrán hecho? ¿Y la luz? ¿Dónde habrá estado? Y wow, se vio un 360 todo el espacio. ¿Dónde está todo el crew escondido? ¿Quién está? O sea, yo estoy pensando en toda la parte técnica y me encanta también ir o sea, descubriendo el lenguaje cinematográfico de cada película, ir viendo que todos los shots son laterales, no hay dolín, porque todo es como desde un punto de vista externo, nada es subjetivo. O sea, como que ese tipo de cosas me encanta ir desmenuzando.
Y súper importante, que ese es el estudio del que te vas llenando y formando. Y qué padre cuando lo entiendes, ¿no? O sea, porque te cambian cosas de la historia que sin querer, pues, bueno, no con querer, porque el director lo hace con querer, pero tú como espectador muchas veces ni te das cuenta. O sea, yo me acuerdo de que me encanta hablar de Friends, ¿va? Pero cuando están filmando en el café y están platicando y atrás siempre hay extras caminando y tal, en realidad no estaban los extras atrás. O sea, en realidad ellos están filmados sin los actores de Friends y este tipo de trucos. ¿Se acuerdan también en la película de Harry Potter que las escenas de Hogwarts y que era una miniatura de este tamaño? Bueno, estaba grande porque completaba un cuarto. Pero era, o sea,
era como una maqueta.
Era una maqueta grande, la verdad, no estaba así, pero estaba así.
Los trucos tan cañones.
Y también otra cosa que siempre decía cuando estamos viendo una película, una serie, los actores están comiendo. Y dice, imagínate que se equivoquen y tengan que estar come y come y come. Y un día dije, lo voy a googlear. ¿Y qué creen? No se lo comen, escupen. O sea, entra alguien a que les escupa en otro plato para que no se llenen. Porque imagínate, pues sí, sí ya me acuerdo.
Nunca vieron, por ejemplo, no sé si vieron Gossip Girl, que en todos los capítulos le servían unos desayunos así majestuosos, increíbles, y llegaba a escena, no sé, la chava, y de que, hola, no sé qué, se peleaba y nadie tocaba la comida. Yo decía, ¿por qué no comen?
Si demándenlos a mí.
Yo se ha criado. Pero en todos
aparte, los capítulos. Aparte, cupcakes todos hermosos, ¿verdad? Sí.
¿Cómo? Que se les hacía agua a la boca y nadie los pelaba.
Hay tres gorditos que sí se comen todo, ¿eh? Se
comen. Yo sería de eso.
Comen.
Yo también, claro que sí.
También sabes que yo siempre caigo en... Porque cuando es, por ejemplo, el reel, ¿no? Como de Be Real, que es como de afuera de las fachadas de, por ejemplo, en Desperate Housewives, la colonia. Bueno, que en ese caso era un estudio y se grababa todo. Pero yo siempre creo que sí es una casa. Y con Víctor, justo que también invitado de este podcast, que es actor, decíamos, o sea, me dice, es set. Y yo, no, es la casa, sí es la casa. Y me dice, no, güey, es un set hecho para que parezca la casa. Pero wow, ¿qué te hacen creer? O sea, de verdad, ¿qué sí está pasando ahí, no? ¿Qué talento tan cañón? ¿Qué atención al detalle?
Sí, a mí los departamentos de arte se me hacen una locura. Hacen magia.
Exactamente, esa es la magia del cine. Oigan, vamos a hacer una pausa rápidamente. Vamos a ver o a escuchar qué es lo que está pasando en el mundo en un minuto y regresamos. Trending Topics. Ya puedes ver Army of the Dead, la nueva película de zombies dirigida por Zack Snyder en Netflix. En estreno Textbook de Lana del Rey, el sencillo formará parte de su nuevo álbum Blue Bannisters, que será lanzado el 4 de julio. The Underground Railroad, dirigida por Barry Jenkins, nueva serie que narra la historia de Cora, una esclava que escapa de una plantación sureña y viaja por diferentes lugares de Estados Unidos, gracias a un misterioso ferrocarril subterráneo. Está basada en la novela homónima ganadora del premio Pulitzer y puedes verla en Amazon Prime. Bill Gates dejó el consejo de administración de Microsoft en 2020 al ser investigado por una relación romántica con una de sus empleadas, informó The Wall Street Journal. Ariana Grande se casó en secreto con el agente inmobiliario Dalton Gómez el fin de semana en su casa en Montecito, California, informaron los representantes de la cantante. La Casa de Papel. Netflix anuncia la fecha de estreno y el tráiler oficial de la última temporada. La serie de atracadores más famosa llega a su fin después de su llegada al Banco de España, de donde buscarán salir enfrentándose a nuevos enemigos. Esta lo hará en dos partes, volumen 1, 3 de septiembre y volumen 2, 3 de diciembre. Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de Todo Que Ver con el detrás de cámaras. El arte de hacer películas nunca es fácil, pero algunas películas luchan más que otras para llegar a la pantalla grande. Desde las peleas entre directores y su equipo, hasta las estrellas en lo que pueden encontrar más de una vez o de una ocasión o de algún ejemplo, pasando por las lesiones causadas por los efectos especiales que salieron mal, habrá. Hay muchas cosas que pueden salir mal. Eso sin mencionar los problemas del guión, las cuestiones de distribución o las limitaciones de presupuesto. Algunas películas dejan que el estrés los afecte y terminan siendo un fracaso. Otros no. Otros superan sus dificultades de alguna manera, milagrosamente salen ilesos. Incluso hay escenas donde algo que podía haber salido mal se queda y pasa a la historia como una de las mejores escenas. Algunos grandes éxitos más recientes también han sobrevivido por poco a los dramas serios que tenían internamente, y estamos aquí para escuchar o para pensar o platicar más de estas ejemplos, películas, series. Los libros, pues no, ¿verdad? Bueno, si contamos al de Game of Thrones, que nomás no acaba, ese podría ser un detrás de cámaras. Miguel, ¿algún ejemplo que tengas?
Pues traigo como tres, yo creo. Uno, y que eso me genera un poco de tedio porque digo, no manches, que salga algo mal, o sea, que alguien la riegue en algo. No sé si han visto videos del grupo OK Go, que los videos son como que en una sola toma, o eso pareciera
ser. El de las bandas de caminadoras, ¿no? Y que se van pasando de una a otra.
Ajá, pero tienen otro que se llama This Too Shall Pass, que es como que ponen algo y se empieza a hacer como que una secuencia de que una pelotita le pega otra cosa y otra cosa le pega otra cosa y luego al último sale pintura y no sé qué tanto. Y creo que al final de ese video sí se ve así como que la última escena, pues un montón de pintura de como que lo tuvieron que grabar varias veces. Porque digo, si es una sola toma y que alguien la regara, que alguien se equivocara, que de todo ese movimiento que hicieron no saliera bien, tener que volver a empezar a hacerlo. Y hay otro video musical de un grupo que se llama Suicide Silence, que se quisiera que lo vieran Fernando y Mariana para que me dijeran, porque yo cuando vi el behind lo graban como con unas cámaras de fotografía, como estas Canon, obviamente con un lente enorme, pero pues son, yo las veo como cámaras de fotografía, no sé cómo, si sean algunas cámaras específicas para grabar o qué, pero me llama también mucho la atención porque lo que tiene este video, está el grupo como que en una especie de campo de tiro, ellos en el centro, y la gente va y les empieza a disparar. Entonces, creo que ahí lo complicado fue de que pues tenían estos artefactos de que cuando les disparaban, supuestamente pues saltaba la sangre, ¿no? Entonces, si tenían que volver a grabar, tenían que limpiar la sangre para poder otra vez hacer la toma, si es que no salía bien o si tenían que hacer varias tomas o si no les gustaba. Entonces, ese me llama mucho la atención porque yo digo, ah, caray, ¿cómo está grabado? O sea, si son cámaras, fue fotografía o cómo fue lo que hicieron. Y el último ejemplo es de, porque esa película sí me encantó, creo que se volvió en mi película favorita, la de Hereditary, porque cuando yo la vi era así como que, ¿por qué estoy estresado si no está pasando nada? Yo veía así como que la cámara fija, según yo, pero ya viendo el behind the scenes, sale pues que sí hay movimientos, pero son movimientos como muy sutiles, entonces como que crean esa atmósfera de que pareciera que no está pasando nada, pareciera que la toma es fija, y que te genera, bueno, a mí me generó ese estrés, ese como de que ya, que salga alguien, y lo peor es que no salía nada, y era así como que me tienen tenso todo el momento, y al final no pasó, bueno, pues sí pasó, pero no pasó nada como de
como la bruja de Blair y como Jaws, ¿no?
Ajá, sí, sí. Pero
no, pero sé. Sí, como que en Hereditary todo el tiempo estás ansioso de que algo va a pasar, o sea, te tiene tenso el tema y nunca pasa nada, y yo creo que son trucos que no conocemos de movimientos de cámara, de cualquier cosa así que pues la verdad es que no, sí. No.
Eso es lo bonito cuando el director logra transmitirle al espectador eso que él quiere, aunque no pase nada, ¿sabes? Pero con el movimiento de cámara, la música, los colores, o sea, que puedas tú sentir lo que el director quería que sintieras, es un gran logro, ¿no?
En ese tema, ¿se acuerdan de cuando Iñárritu está filmando The Revenant, que nunca me acuerdo cómo se llama The Revenant en español, pero que también tenían problemas con el crew y con Tom Hardy? Y ahí ya hicieron camisetas de esta escena donde creo que Tom Hardy se está como quejando bastante de la seguridad de los dobles y de la seguridad de tal, y le dice a Iñárritu, bueno, ahórcame a mí, o sea, como lo vas a ahorcar a él, pero házmelo a mí para que no te dé miedo. Y por ahí está la imagen, también se las vamos a dejar, de que lo está ahorcando Tom, el actor, al director. Nomás para que... Pues sí que no tienes que poner eso. El ejemplo, ¿no?
Claro. Yo rápido, también de Iñárritu, la de Birdman, que también toda la grabó en una secuencia como si fuera toda la película en un solo plano. Obviamente no es en un solo plano, quiero pensar. Pero pues sí, que difícil hacerlo. y también te genera ansiedad el hecho de que estás tú con el actor de noche, de día, o sea, todo el tiempo estás viéndolo desde su punto de vista. Llega un punto en el que te cansas y yo creo que era el efecto que quería causar, ¿no? Que tú te sintieras tan desgastado como el personaje principal. ¿Tú, Isabel, qué ibas a decir ahorita?
Qué impresión esa de Bergman también.
Buenísima.
O sea, qué atención al detalle, güey. Qué intensidad cerebral.
Wow.
Estar así y todo, ¿no? Yo quería hablar de el behind the scenes de Borat porque me impresionó mucho de la segunda de Borat. Porque, bueno, Sacha Baron Cohen hizo una cosa muy cabrona y con mucha valentía porque, pues en este caso, grabó a Rudy Giuliani, ¿no? Que era como... le estaba contando a Stephen Colbert que esa escena tuvo que construir un closet adentro como del hotel, o sea, de la suite del hotel donde entrevistan a Rudy Giuliani, porque de ahí sale Borat, ¿no? Porque pues entra su guardaespaldas y revisa que todo esté bien. Entonces, o sea, hizo una cosa así arriesgadísima, muy cañona, y te cuenta cómo él estaba así sudando cuando sale, porque pues, lo pueden cachar y imagínate, ¿no? Y también en el rally este de republicanos, cuando descubren que es Borat y lo empiezan a perseguir, está el footage de cómo empiezan a mover la ambulancia todos los güeyes del rally, y pues el güey tiene muchísimo miedo. Y también te cuenta, digo, no sé si la vieron, pero pues bueno, sí, está increíble, la tienen que ver, porque ¿no la has visto, Mariana, tampoco? No,
pero no. La voy a ver, te lo prometo que la voy a ver.
La tienen que ver porque... Güey, qué persona tan valiente y arriesgada que se metió a rallies de Donald Trump a grabar, ¿no? Y a todo el mundo le está diciendo, por ejemplo, que está grabando un documental sobre el coronavirus. Entonces la gente no está ni pendiente de lo que realmente está grabando, y lo usa todo para exponer al americano y el nivel de ignorancia y de racismo del americano, y le sale todo perfecto, ¿no? Se mete a un rally republicano disfrazado como de un americano, así como gringo, panzón, así güero, y luego se dan cuenta que es él, lo empiezan a perseguir. O sea, el güey se arriesga muchísimo y pues eso tiene muchísimo mérito, por eso lo nominaron al Oscar definitivamente. Y al final también te cuenta pues esa parte, ¿no? De que exponen a Rudy Giuliani tirándole la onda a la conductora, que eso es algo que pues, está cañón, ¿no? Se los sacaron de la manga sin saber, lo planearon porque saben el tipo de depredador que es Rudy Giuliani, pero al mismo tiempo no sabían si los iban a cachar o no. Y también se va como una semana, unos días a vivir con unos americanos racistas, así antisemitas, y el güey cuenta, digo, ya que ahora que lo vean, ya contándoles este behind the scenes, creo que les va a gustar más, pero cuenta cómo él, en el cuarto, porque son unos tipos que conoció como un estacionamiento, y se queda en su casa para grabar todo el entorno, y empieza él, o sea, en las noches, se mete al cuarto a editar, y dice que una vez le estaban tocando la puerta y como que abrieron, y escondió como su compu y todo su material así en las sábanas, como de no, nada, no, porque tiene que estar en el personaje que hace de Borat. Y casi lo cachan otra vez, ¿no? Entonces, qué arriesgado. Ahí sí digo, mis respetos a este güey.
A cañón, Sasha. ¿Viste la de Who is America?
No.
Más o menos va por la misma línea. Era una serie donde él también fingía ser personajes súper racistas o súper... Y entrevistaba políticos. Entonces, como que los orillaba a hablar de
a cañón.
A que sacaran su lado... Y ahí qué difícil, porque estamos hablando de un behind the scenes de algo que está escrito y planeado y es súper difícil, pero cómo provocas algo en algo que estás entrevistando a alguien realmente, y ahí, o sea, no me imagino el nivel de presión que has de tener en una producción de ese tipo.
Y por eso la chica la nominaron al Oscar, porque es un trabajo espectacular, luego la van a ver, pero o sea, es comedia inteligentísima, una línea súper delgada entre que te pueden arrestar y puedes seguir tu documental. O sea, qué bárbaro, ¿no? A mí sí me impresionó mucho ese viaje. Si pueden, véanlo. Es una entrevista con Stephen Colbert del Tonight Show, no, The Late Show with Stephen Colbert. Entonces, pues las ponemos aquí para que la vean.
En la segunda película sí tuvo un problema con uno de los compas de Trump, ¿no? De que le llevaron una chava y luego que está en un hotel y que el sujeto como que se...
Así que te digo, Rudy Giuliani.
Ese. Y que ya después él dijo así como que no, yo me estaba fajando y si el actor dice algo diferente, pues lo vamos a demandar y no sé qué. Y que el actor no dijo nada, así como que pues él te estás echando de cabeza.
No, sí tiene que verlo, se ve el footage del tipo. Y el tipo dice que no, me estaba comiendo el micrófono. Es como, güey, todos sabemos el depredador que eres, pero mis respetos que lo pues, que logró grabarlo, ¿no? Eso no cualquiera, y menos como son los americanos con la política y los guardaespaldas y todo este pedo. Mucho mérito a Borat.
Esas son también las hermosas coincidencias, ¿no? De tener la cámara prendida en el momento indicado a la dirección correcta.
Sí. Claro. Que está cañón, o sea, también es tomar riesgos y aventártela, o sea. Otra de las que me acuerdo de The Wizard of Oz, el Mago de Oz, pero la de 1938 o 39 por ahí, que era, pues, imagínense, cuando hablábamos de que no había esta tecnología ni este maquillaje, el espantapájaros sufrió como un año problemas en la piel por la caracterización que tenía este Bogart, porque era súper difícil, no le entraba como aire, entonces se le quema un poco, y al mismo tiempo la película tiene problemas con el guión, pasa por 5 guionistas, o sea, y que eso es, imagínense, cambio sobre cambio sobre cambio, que al final resulta en una película que es de culto y que está ahí. Y también creo que la bruja, una de las brujas, también no tenía doble y se quema gacho. O sea, pero pues bueno, es parte de lo que estás haciendo. Pues todos corremos riesgo, ¿verdad? Pero más en el 39, que no había vitacilina, por ejemplo.
No, y aparte en esa peli era cuando empezaban a usar las luces de Technicolor, que eran unas luces súper fuertes y calentaban muchísimo el set. O sea, sé que hacía un calor tremendo en esos rodajes por las luces.
Mira, no sabía que Technicolor eran las luces que ponían el set. Yo pensé que era como ahora en color, ya ves que como lo anunciaban mucho en las películas viejitas, de que now in Technicolor. No sabía que era parte del rodaje.
Y otra de las que mejores, yo creo que detrás de cámaras debe de tener, son todas las de Star Wars. Digo, de las primeras. Claro. O sea, porque se la bañaron con todo lo que hacían, ¿no? Imagínate sin la tecnología, obviamente.
79 fue, Fer. O sea, si ahorita es difícil, imagínate en ese entonces. Sí fue gente, bueno, George Lucas, yo creo, súper creativa y visionaria, que se las tenía que ingeniar como sea para lograr esos efectos. Exacto. Que luego, cuando las vuelve a sacar las películas años después, o sea, que las reedita y le mete mucho CGI, fueron muy criticadas porque no es lo mismo, o sea, ver como el efecto físico real que están emulando, que está pasando algo, que le pongan ahí algo computarizado como espectador, pues no es la misma sensación, la verdad.
Sí, no, aparte desde, o sea, antes cuando se filmaba con película, dicen que era un rigor impresionante en el set, porque era, corre cámara, ya está corriendo el rollo, o sea, tienes ciertos pies y si sacan, sacan. Si hay más dinero para comprar, pues compra más, pero era carísimo. Y ahorita es corre cámara y la gente apenas se empieza a preparar. O sea, sabes que da igual, es digital, pero igual cuesta, porque es material que se tiene que respaldar. Y es muchísimo, ¿sabes? No son segundos, es en cada toma. Entonces, sí creo que se ha perdido también mucho el rigor gracias a ese cambio tecnológico, que antes cuando escuchabas el corre cámara y escuchabas el... de la cámara.
Ya tiene que estar todo listo y no podemos desperdiciar un segundo.
Oye, Mariana, y esa edición que se lleva todos los aplausos del mundo, porque era cortar el film, o sea, cortar, pegar, poner, porque no era una edición digital, era una edición manual. Y por ahí hay un documental de la editora de las películas de Disney. ¿Y por qué? O sea, y aquí te explica el por qué ella era tan famosa, por qué se gana tantos premios de la Academia por su edición, porque tenía un ojo. Y una, pues tienes que tener ahí un talento muy, muy bien hecho para cortar pedazos de cinta, pegar, poner, hacer y al final, pues que no se note.
Claro, no, es todo un arte. O sea, es un laboratorio, es un arte, es una ciencia.
Otro de los documentales que vale muchísimo la pena es el de la película de Inception. De verdad, qué padre haber estado, o sea, presente mientras grababan, que hay mucho de pantalla verde o de croma, que sí se llama, como cuando le insertan, pues, película atrás de los actores o de algo. La pantalla verde sirve para varias cosas. Pero bueno, Inception, que tiene como todos estos mundos de sueños dentro de los sueños. Imagínense cuando iban caminando. O sea, realmente hay una estructura donde están Leonardo DiCaprio y los demás caminando sobre ella, y esta está dando vueltas mecánicamente. O sea, eso está increíble. Y si lo pueden ver, no sé dónde está, guiño, guiño, lo encontraremos, pero les va a encantar.
Sí, también he visto como behind the scenes. De hecho, en esta producción también lo hemos hecho. Hay un hombre de la producción que se viste con un traje verde, pero todo, de pies, hasta una mascarita como con hoyitos para que él pueda ver, pero, o sea, se meten a hacer efectos. Por ejemplo, en Mulan, vi que la última que sacaron, la en persona, ponían a Mulan agarrada como en una estructura verde de la cintura, y había alguien ahí que la giraba, alguien verde. Entonces ya es más fácil borrarlo en la edición, tú no lo vas a ver. Pero hay gente ahí haciendo cosas escondidas que ya es fácil borrarlo. Digo, obviamente cuesta dinero hacer toda esa edición, pero es impresionante lo que hacen ahora con VFX.
Claro, ya tienes 80 mil millones de oportunidades más que antes, ¿no? De posibilidades, ¿no?
Sí, hasta para los extras, ahora también usan... Bueno, se le llama escanear a los extras, no sé, si necesitas muchos extras. Les toman fotos como en varios ángulos, entonces ya tienes la foto en alta definición. Y
wow.
Puedes, o sea, tú lo puedes insertar en donde quieras en el cuadro. Entonces puedes replicarlos.
Oye, y por ejemplo, en estas cosas como la Star Wars que se murió la... ¿Cómo se llama? Perdónenme, yo sé.
Carrie Fisher, que se murió a mitad de la 2, ¿va?
Güey, ¿cómo le haces? ¿Cómo lo lograron? Meterla, ¿no? En el holograma este mágico de CGI.
Sí, está cañón. También yo creo que el escaneo sirve para ese tipo de cosas.
Pero ya la escanearon antes, me imagino, ¿o qué?
Pues ¿cómo sí, le hicieron?
No sí, yo sé creo que ya tenían. Yo creo que ya tenían el material. No hay de otra. O pegaron como estas cosas que sí me dan miedo, como no me acuerdo el nombre ahorita, pero sí, por ejemplo, nosotros que grabamos este podcast, alguien puede agarrar y cortar lo que estamos diciendo y poner un audio de yo diciendo una estupidez. Bueno, eso pasa siempre, pero algo malo que no dije.
Sacarlo, o sea, de contexto y...
Claro.
Y que parezca normal. ¿No se acuerdan de los raps que le hacían a Trump? Y a
claro.
Que claro. Que ponen cantando canciones.
Somos la gente que se toma el tiempo de buscar palabra por palabra, pero es un video, güey. Así que fans y trolls, no hagan eso con nosotros. Gracias.
Oigan, otra de las películas que también tiene un gran behind the scenes o detrás de cámaras fue Matrix. Estas tomas donde hacían el 360 o tenían que, como ya ven que lo hacen en cámara lenta, ni siquiera era con video, era con foto. O sea, eran muchas cámaras pegaditas para que pudiera hacer todo el efecto de cámara lenta y tal, y meterle profundidad. O sea, no era un dolly, no era un aparato que daba vueltas. O sea, está increíble también esta... Pues como lo hacen en las premiaciones de las manos o de los vestidos, ¿no? Que también son sí. Muchas cámaras y te da otro efecto.
Alrededor. Y pues Matrix también revolucionó efectos especiales. O sea, porque de ahí veías esos efectos emulados, imitados en todas las películas que salieron después. También fue una de esas.
Y mucho eso, que las necesidades de una película hacen que tengas que crear, o sea, que tú tengas que crear algo que no existe.
Claro.
A mí me pasó, hice una vez un comercial de, era de Corona, estuvo muy pesado, pero estuvo muy divertido porque era como que llevaba los personajes, era de una campaña que se llama Desfronteriza, entonces llevaba los personajes a alguien que va a renunciar y llega a la oficina de su jefe y trae humo amarillo con él, y ya cuando renuncia se libera el humo, entonces como que ese humo representa el miedo. Entonces esos comerciales ya los habían filmado, no les gustaron cómo se veía el humo. Cuando yo entré, era creo que el reshoot del reshoot, trajeron a un hombre de Los Ángeles que era como experto en humo. Su Instagram está cañón, como que él hacía arte y fotos y por las ciudades iba a caminar y hacía espectáculos con humo de colores, pero es una cosa visual impresionante. Entonces lo descubrieron por Instagram, se lo trajeron y le dijeron, a ver, tú vas a ser el que va a guiar el humo en esos comerciales. Entonces, a mí me mandaban a los laboratorios con él y con las personas que hacen efectos especiales. Y era, a ver, ok, esta toma requiere que el humo suba en espiral alrededor de esta persona que va en el aeropuerto. Ok, ¿qué podemos inventar? No, pues bueno, podemos hacer un arnés con una polea y que tenga un rig y no sé. Ok, a ver, vamos a una prueba. Entonces ponían las latitas de humo y íbamos mandando videos a los productores. Y no, ¿sabes qué? El humo tiene que ir hacia el lado, no hacia adelante o hacia atrás. Ok, entonces, pero literalmente ahí enfrente de mí cortaban metal, lo soldaban, iban armando los mecanismos que requerían los productores. Y aparte hacemos pruebas también con color. Ok, ahora pónganle azul. Ok, ahora que para el otro lado vaya saliendo amarillo. Entonces íbamos creando algo que no existía, que alguien lo tenía en su cabeza, Entonces, con las indicaciones íbamos creando. Eso a mí me parece increíble.
¡Qué padre!
Qué sí. Padre la creatividad de la gente que se imagina todas estas cosas, pero a veces yo creo que el crew dice, ya no te imagines tantas cosas. O sea, aterriza todo.
Imagínate. Tú, Mariana, vas a tener que escribir un libro ya más grande de todo lo que viste y viviste.
Ya sé, me claro. Encanta.
Sí, yo sí lo leo.
Documenta. Oigan, todo lo que puedas.
Y estamos hablando ahorita de mucho behind the scenes de películas que son exitosas y que nosotros vimos el producto final, pero luego también hay muchos casos de películas que fueron un fracaso, incluso que ni siquiera salieron al aire, o sea, de tanto drama que hubo behind the scenes, como dice Mariana, que está más interesante el behind the scenes que la película muchas veces. No sé si escucharon de por ejemplo, de la versión, de un documental de la película, del detrás de cámaras de la película de Dune, que iba a ser Alejandro Jodorowsky, que nunca, nunca llegó a salir y que fue un fracaso, una comedia de errores, todo salió mal. O también que este Darren Aronofsky iba a ser una versión de Superman, donde también todo salió mal. Y hay documentales de las historias de las dos, y fueron más exitosas, incluso pues ni salieron, ¿verdad? Fueron muy exitosas y unas historias muy interesantes de ver, y por accidente, ¿verdad? Porque todo salió mal. Entonces también eso está padre, porque pues no es nomás de lo que conocemos sobre lo que es un éxito, sino también la historia detrás de estos fracasos, que pues es muy divertida.
Como la de que a mí me quita el sueño hasta el día de hoy, la de The Crow, güey.
Ah, sí. Pero eso fue porque él muere, ¿verdad? Él sí. Fallece y ya no la pueden terminar. Híjole.
Güey, mataron. Pero en un accidente, ¿no? Una película.
Ah, claro. Claro, claro, claro. Fue durante la filmación.
Sí, no sé en una película. ¿Qué
carajos hicieron? ¿No? O sea... Eso está muy delicado.
Eso también pasó en México. Mientras filmaban alguna novela, le dan un revólver a alguien y era real. ¿No se acuerdan de todo este drama? Estuvo hace poco, otra vez de regreso, alguien platicaba porque va a la cárcel, porque, o sea, claro, pues mató a alguien. Que digo, con querer o sin querer, ¿no? Pero estaban los peritos y estaban no sé qué, y él estaba platicando su historia, que no me acuerdo quién es, pero...
Aparte está en film todo, o sea... Uh-huh.
Sí. Lo que pasa, o sea, creo que ahí lo que pasó, o sea, cuando se dispara en una película con un arma, son armas reales, pero en vez de ser una bala es una salva. Lo que tiene diferente es, o sea, es el cartucho donde está la pólvora. O sea, lo que mata es solamente la balita, es la bolita que está, o sea, que sale disparada. Las salvas no tienen esa bolita, solo tienen como está cerrada y solo truena, pero no se dispara nada. Pero lo peligroso es cuando hay algo atorado dentro del arma. Eso es lo que sale disparado. Entonces también, aunque no es una bala lo que se dispara, siempre hay ciertos protocolos como distancia, no apuntar directamente, sino al lado, o sea, por todo ese tipo de cosas.
Sí, porque ya les pasó a la mala y tuvieron que perfeccionarlo, ¿no? Porque pues son errores humanos, güey. Si estás usando un revólver de verdad, pues claro que una de un millón te va a salir mal, ¿no? O sea, qué horror, pero...
Pero con este de Brandon Lee había como también teorías, ¿no? De que decían que fue como la mafia involucrada o algo por el estilo. Digo, nunca claro, supe cuál fue la realidad, pero
siempre
sí decían.
Siempre de todo.
También claro, en... siempre haber un club de fans de conspiracy theorists alrededor de algo.
También en la filmación del Padrino los amenazaba también la mafia italiana real. Pero bueno... Hablemos de cosas más bonitas. ¿Alguna vez se han preguntado de los detrás de cámaras sobre lo que vemos o pensamos que es, pero no es? Ahora con TikTok, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que los comerciales de cereal en realidad es pegamento en lugar de leche. Para que se pueda quedar, y son de estos trucos de fotografía, ¿no? De que, pues no era leche, era pegamento. Entonces, que lo hace más bonito. Pero, por ejemplo, ¿ustedes sabían que drogas como la cocaína en realidad es leche en polvo? O azúcar, para que puedan...
Polvo, azúcar, glass.
Uh-huh, para que puedan hacer ahí su...
También lo del vidrio, que es cristal, digo, que es azúcar, ¿no? Lo de los vasos y las botellas y todo eso.
También es azúcar. Sí, la cerveza, no, dime.
Sí, el vino, ¿qué onda? O sea, ¿sí toman vino y chefe o les ponen un liquidito que parezca? Sí, les ay, ponen... qué aburrido.
Por ejemplo, en Luis Miguel, Diego le encanta la coca. Entonces, a él, todos los whiskies que está tomando es coca light rebajada con agua mineral.
¡Qué padre! Y estoy viendo también aquí que si tenía que hacer como un trago fuerte para darle la reacción, es vinagre. para que hagan la cara de este buen tequila que me acabo de
¡órale!
Echar.
Órale, yo sí tenía esa duda cuando sí le hacen como de me dolió el shot, ya sé por qué.
Sí, de repente también me ha pasado que sí les dan alcohol real y ya como, a ver, ya.
Desestrésese. Y otra, el sudor es en realidad glicerina que les echan para que pueda como la densidad correcta bajar. Eso está también increíble, ¿no?
Con una esponjita.
Está padrísimo. ¿Te ha tocado verlo en acción, Mariana?
Sí, sí, muchísimo. El sudor también, o sea, es padrísimo ver cómo personifican a los actores. La ropa, ok, entran y les mete sudor, a lo mejor a veces sangre. La sangre muchas veces es una mezcla de chocolate.
Chocolate, ¿verdad? Nos dijo Víctor también.
Hay varias mezclas, porque luego es diferente la sangre que hace maquillaje, la sangre que hace vestuario, porque la que hace vestuario tiene que ser algo que se pueda lavar. La de a veces se mezcla y es de que no. O la de arte también es diferente, porque si la sangre ve en el piso, le corresponde a arte. Si la sangre ve en un prop, le corresponde a props. ¿Sabes? Le corresponde a cada departamento. Pero pues hay veces que, siendo un equipo, se comparten, ¿no? Y dame tu sangre.
Ahí se echan la bolita. ¿De quién era esta sangre?
La que se come o la que no. La de chocolate o la otra. Oye, yo no sé si la lluvia sea algo muy difícil de emular, porque muchas veces, o sea, estamos viendo una película y es de que le llueve nada más al personaje y dices, o sea, si se ve un poco falso, ¿no? Creo que sí, se ha de ser difícil, ¿no, Mariana?
Sí, yo también creo que la lluvia es algo que es difícil que se vea real, porque pasa mucho eso, o sea, también depende del presupuesto, porque hay veces que nada más tienen como una manguerita y que riega donde claro. Que se vea, pero cuando hay más presupuesto, pues puedes hacer que llueva en todo el set.
También últimamente hemos visto, Fer, ¿no? Como que en muchas películas está de moda que los personajes vomiten. Qué desagradable, por cierto, que tú estás comiendo y de repente sale eso. ¿Ahí cómo le hacen? O sea, ¿y cuál es el efecto especial?
Justo pues, te iba a hablar de después de la lluvia del vómito. Siento que es algo de lo más difícil que se vea real. O sea, en casi ninguna película se ve real el vómito.
Pues si lo trae en la boca y está hablando antes o cortan, pues se notan, no sé cómo, cuál sea ahí.
O es un sistema manguera, o sea, hay muchos mecanismos para hacerlo, pero la verdad es que si te puedes evitar un vómito mejor, porque rara vez sale bien.
Lo último que yo me acuerdo de escuchar era que era espagueti machacadito, o sea, espagueti real con su salsa de tomate machacada o así, y con una bolsa en el cuello, le aplastaban y ya se veía el efecto de que le salía por la boca. Pero había alguien detrás, obviamente, aplastando la bolsa de espagueti.
Ahora, complicado. Yo pensé que le echaban en la boca algo y lo escupían.
Sí, ahí es cuando el departamento de props tiene que innovar. O sea, de que, a ver, tenemos que hacer un vómito. ¿Qué hacemos? Y siento que está súper padre este lado de la creación.
¡Guau! No, pues con razón apasiona tanto a la gente que se dedica a esto. ¡Qué padre!
Ah, ¿de qué drogas? Ok, ¿qué metemos? ¿Sabes? Está muy impresionante. Está divertido.
Divertido.
Muy, muy. Hay una cuenta en Instagram que sigo de un chavo americano que tiene todo un almacén de props. Ahorita lo voy a buscar para que lo puedan ver, porque está bien padre. Hay cosas que ni te imaginas que hacen, ¿no? Como lo de las copas de vidrio, ahí yo me enteré por él, porque la rompa así en la mano y ves que entonces él te da las alternativas de todo, ¿no? Las cosas de metal, por ejemplo, o cosas que suenan muy fuerte que se van a meter a los micrófonos, pues lo hacen de otra forma para que no se meta el sonido. O sea, toda esa como inteligencia que no estamos viendo que pasa detrás también es súper cool.
Es una industria maravillosa y yo creo que podríamos seguir platicando de estos temas tanto tiempo que bueno que tenemos más episodios, Mariana. Te voy a agradecer, pero antes de ir a nuestra pseudo conclusión, como cada episodio, ¿qué les parece si vamos a escuchar la nota curiosa y regresamos? Nota curiosa. Han descubierto un parásito que parece otorgar juventud eterna a las hormigas de un bosque alemán. Una especie de hormiga que normalmente vive en troncos en colonias de entre 100 y 200 obreras, bien podría haber firmado una suerte de pacto fáustica. Concretamente, un pacto con un parásito recientemente identificado que parece dar juventud eterna a las hormigas de un bosque en Alemania. Las mantiene jóvenes, conservando sus caparazones exteriores suaves y su tono distintivamente leonado. Y además les alarga la vida, de semanas a varios meses, incluso años. como si los parásitos trabajaran en una clínica antiedad donde se dispensa el elixir de la vida eterna. Sin embargo, como en todo pacto, hay que pagar un tributo y las hormigas pagan dos. Las hormigas son parasitadas por una tenia que se halla en los excrementos de los pájaros carpintero, de los que a veces se alimentan. La tenia, como un buen parásito mutualista, se queda dentro de la hormiga para el resto de su vida, y entonces, como si se hubiera convertido en una hormiga vampiro que acaba de ser mordida por Drácula, las hormigas infectadas se tornan pálidas y se conservan jóvenes. Los investigadores han constatado que al menos pueden vivir meses extra, pero quizá podrían mantenerse así durante una década. La diferencia con sus hermanas no vampirizadas es muy significativa, porque estas apenas viven solo unas semanas o unos meses. Además, tal vez por su aspecto o su juventud, dejan de trabajar y empiezan a ser cuidadas, alimentadas y transportadas por el resto de la colonia. Son hormigas eternas que incluso pueden llegar hasta por encima de las hormigas reinas. Sara Veros, estudiante de doctorado de Voitsic y primera autora del estudio que describe este hallazgo, ha abierto el abdomen de una hormiga y ha contado hasta 70 tenias en su interior. Y a partir de ahí, los gusanos pueden liberar una mezcla de proteínas y sustancias químicas que combinan con la fisiología central de la hormiga, probablemente afectando las hormonas, el sistema inmunológico y los genes de su huésped. Y estamos de regreso en Todo Que Ver. Estamos hablando de el detrás de cámaras. Vamos a intentar llegar a una conclusión que este es uno de esos temas que no se puede, ¿no, Isabel?
Sí, no, definitivamente. Pero creo que igual que los... Como que hemos estado incursionando en temas nuevos que nos encantan en este podcast. Y yo creo que mi conclusión es eso, que se metan a ver cómo hacen las cosas. No se queden nomás con la peli, porque es bien interesante saber... Digo, teniendo aquí a Mariana de cerca que te lo platica, pues todavía mejor, pero saber qué pasa detrás hace que valores todavía más la chamba de personas como la de la gente de maquillaje, la gente de vestuario, la gente de arte, que luego mucha gente no sabe la friega que son sus trabajos y hacen que la magia suceda, ¿no? Entonces creo que es importante para entender la profesión de alguien, saber qué hay detrás de la cantidad de gente que está involucrada en esto. Para mí sería una conclusión como de métanse a ver, investiguen, todo está en internet, está muy padre saber como todas las cosas que hay dentro de, por ejemplo, el cine.
Sí, cañón. ¿Tú qué opinas, Adrián Murra?
Híjole, pues me voy de este capítulo con una como apreciación muy cañona para toda la gente que está detrás de cámaras. Creo que, como lo decía hace rato, es muy fácil para nosotros como espectador criticar porque ya no te gusta, estás viendo una serie, ya no te gusta para dónde va la historia y dices, ay, es una basura, o porque ya no te gusta un detallito que viste, pero en realidad la atención a detalle, la presión, todo el trabajo que hacen es algo increíble. Y digo, yo creo que el cine y la televisión a todos o a mucha gente nos salvó la vida en el último año, sobre todo que estuvimos así de que en pandemia y encerrados. La verdad es que es un trabajo bien chingón que merece todo mi respeto. Y pues ya voy a ver las películas de otro punto de vista, la verdad. Ya voy a estar viendo si es espagueti, el vómito, o si es chocolate, la sangre. Y me encantó el capítulo, me encantó la invitada. Muchas gracias, Mariana. ¿Tú qué opinas, Mariana, de lo que platicamos hoy?
Ay, no, pues a mí me encanta hablar de esto. Siento que agarro vuelo. Y me emociono, o sea, después, cuando dudo ya de seguir sobreviviendo en este medio por el cansancio, o sea, me escucho cuando hablo y me acuerdo de la emoción que siento. Y yo creo que lo que, o sea, lo que dijo Isabel es eso, es no se queden con lo que ven nada más en el cine, porque afuera de ese cuadro hay muchísimas cosas que pasaron para que puedan ustedes ver esa magia. Y hay historias muy divertidas y creo que te hace ver la peli de otra manera, ¿no? O sea, bueno, yo qué les puedo decir, a mí me encanta.
Y hablando de que te encanta, ¿qué tal si nos platicas qué es lo que estás haciendo en este preciso momento, el bello junio?
El bello junio, estoy haciendo un proyecto muy, muy padre. Es una película, no puedo hablar ahorita mucho de eso porque es todo súper, súper confidencial. O sea, ni siquiera tengo el guión, me enteré ese día lo que voy a llegar a filmar. Eso también lo hace un poco especial, pero y también un poco estresante, porque me da un poquito de ansiedad no saber qué es lo que pasa o por qué los actores tienen que sentir lo que están sintiendo. Pero bueno, es algo muy padre. Nunca en México se ha hecho nada como lo que se está haciendo en esta película y va a ser un hitazo. va a ser un hitazo, estoy aprendiendo muchísimo. Espero después de que esta peli se libere y la vea la gente, poder platicarles.
Ahora sí. Uy, te volvemos a invitar a que nos cuentes, claro. Ahora sí.
Oye, una pista podría ser, lo único que quiero que digas es que algún ganador del premio de la Academia está en esa producción.
Hay varios ganadores del Oscar en esta película, varios ganadores y varios nominados al Oscar y a muchos otros premios muy importantes.
Ya quiero saber y ya la quiero
y
ver.
Y futuros nominados, ¿verdad, Mariana? Y ganadores.
Nominados y ganadores.
Aquí nuestra amiga. Me ha unos años.
Ojalá. Miguel, Alejandro, ¿tú qué opinas?
Pues igual con este capítulo me quedo como con esa apreciación de... Pienso ahorita como en las películas que de repente se ven como medio chafonas. Yo tenía una que me gustaba mucho que se llamaba Mega Piraña 3D, que era una película muy mala, pero era muy entretenida porque, no sé, yo pensaba mucho en eso. O sea, a pesar de que quizás la historia, porque eran pirañas gigantes que salían, no me acuerdo, creo que del Amazonas y se iban como que a Estados Unidos y se comían a la gente.
¿Es de la saga de Anaconda o no?
Creo que no, pero es la de Anaconda está muy bien hecha a comparación de esto. Pero te digo, a mí me gustaba mucho eso porque decía, pues alguien tuvo esa idea, alguien dijo, ah, sí, yo quiero hacer una película de que un sujeto va a estar en la playa pateando pirañas gigantes y lo hizo. O sea, lo dirigió, lo produjo, lo grabó.
Sigue
y
tus
sacó.
Sueños, no te detengas.
Exactamente. Creo que con eso me quedo de que a pesar de que no sepamos muy bien cómo funciona, quizá nosotros habrá personas que sí, esta parte de la magia del cine, pues al fin y al cabo es algo que debemos valorar y ver y buscar cómo se hizo.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que me gustó mucho algo que dijo Mariana, que a veces hay otra película detrás de la película. Entonces, pues por ahí, si les gusta mucho algo, traten de pues ya está bien fácil, ¿no? Googleamos tantito. Ahorita estoy googleando lo que dijo Mariana, a ver quién es, a ver si me sale algo y no se crean, no les puedo chismear nada. No porque lo sepa, ya todo así preocupado, ¿va? De que no, ¿qué estoy haciendo?
Córtale, mi chavo.
Pero esto también es parte del detrás de cámaras. Oigan, pues muchísimas gracias. Por último, nos queda, Mariana, voy a empezar contigo. ¿Qué tenemos que ver, escuchar, leer el día de hoy?
Fíjate que ayer vi una película en el cine que me gustó mucho. Es una película francesa. Está en la sala de arte de Cinépolis. No sé si está en Torreón todavía, pero espero que sí esté o que llegue pronto en Guadalajara. Se llama La Belle Époque. Bueno, ahí disculpen en francés, pero es como La Bella Época. Pero es justo de un señor que se topa con una empresa de cine, bueno, de gente que hace cine o producciones, que pueden revivir el día que tú quieras, de la época que quieras. Entonces, con todos los recursos cinematográficos, construyen el set de, no sé, del café de 1917, que era su favorito, 47, algo así. Recrean todo su vestuario, los extras, las personas, el maquillaje, los props, todo idéntico de la misma época y hacen que él viva otra vez ese día. Entonces, ves un poco como lo que hay detrás de cámaras, te ponen muy, muy corto lo que sucede detrás de cámaras, pero está padre ver cómo esta gente atrás con un walkie-talkie va manejando todo lo que sucede en esa vivencia, pues. Está padre, se los recomiendo.
Oye, suena muy padre, Mariana. Está en el cine, ¿verdad? Reciente.
Sí, yo la vi ayer en la sala de arte de Cinépolis.
A ver si está en Torreón. Yo les quería recomendar una serie que acabo de empezar, que se llama Cruel Summer. Es una serie, es un poco una mezcla de géneros, porque es una serie teen, pero está ambientada en los 90s. O sea, pasa un día en cada año, un día, el mismo día en el 93, 94, 95, y va brincando en esas líneas de tiempo. Tiene un poco de suspenso. No les quiero spoilear mucho, pero trata de dos chavas. A una la secuestran y la otra, al parecer, empieza a personificarla a ella. Y te ponen cada escena de un punto de vista de una de las dos. Van alternando los dos puntos de vista. Creo que es de las series teen que he visto últimamente que más me han atrapado desde el primer capítulo. Y sí, se la recomiendo mucho. Se van a picar.
Ah, yo les recomiendo ahí en YouTube unos videos que se llama Behind the Scenes Footage de Muse, que también se me hacen súper interesantes de cómo arman todo este escenario, y más porque este grupo tienden a hacer un espectáculo con luces de todo. En este video que les digo, tienen como que una especie de colisionador al fondo y parece como si tuviera fuego. No sé, lo arman muy, muy padre. La verdad, se los recomiendo que lo vean.
Yo hoy les voy a recomendar a una persona y todo lo que hace esa persona, porque es una persona, es la responsable del adjetivo multi-hyphenate, que es los que hacen muchas cosas. No me canso de hablar de eso porque yo soy así y me gusta todo. Y ella tiene un libro que se llama el Multi-Hyphen Method. Ahí se los ponemos. Ella se llama Emma Gannon. Es una chica británica súper talentosa que aparte tiene un podcast que recomiendo muchísimo. Si eres de las personas que les gusta leer, pero no sabes qué libros hay, qué libros son nuevos, qué libros van saliendo. Ella tiene un podcast donde... Ay, perdón, mi perro estornudó. Donde te habla de los libros y les hace un pequeño review en cada episodio del podcast. Entonces a mí me encanta porque de ahí saco los libros que leo, y antes de comprarlo pues ya te echaste un episodio de libro que te interesa. Entonces se llama Control Alt Delete, de Emma Gannon, y acaba de sacar una novela, su primer novela de ficción, que se llama Olive, que habla sobre una mujer millennial y cómo está cambiando, como pues más bien cómo se enfrenta a estos temas como de los hijos y el matrimonio y así en la modernidad, porque pues está cambiando todo. Entonces creo que está muy padre y muy contemporáneo y muy relevante para todas y todos.
Qué padre, ya quiero leer ese de multi-hyphen, me urge. Y yo lo último que vi en Netflix es esta serie del gran diseñador Halston, que nunca me acuerdo cómo se llama, porque siempre pues sí, claro, esa es la marca y así se apellida, yo creo, no lo sé, pero son 6 episodios o 5. Está buena. Por fin Ryan Murphy hace algo que no me hace dejarlo de ver al capítulo 3. Se los recomiendo, está interesante. El protagonista es Ewan McGregor y de verdad que lo hace muy bien. Pues nada, no me queda más que agradecer de verdad a ustedes que nos escuchan, y a Adrián, Miguel, Isabel y por supuesto Mariana Casas Zúñiga. De verdad que te vamos a seguir la pista. Te felicito por lo que estás haciendo. Quiero saber más chisme ya, de verdad. No es cierto, pero quiero que me platiques muy pronto, ¿eh?
Sí, muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de haber estado aquí. Ojalá vuelva pronto para contarles más chismecito de lo que pasa atrás de cámaras. Y pues muchas gracias.
A ti, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
Estoy como Mariana Casas ZU, Mariana Casas Su.
Excelente. Miguel Alejandro, ¿dónde está usted en la internet?
Me encuentran en Instagram como Instamav y en Twitter como Tinta de Flores.
A mí me encuentran como @ Adrián Murra en todos lados, en Facebook, Instagram y Twitter. Y sigan Todo Que Ver Mex en Twitter, es nuestra cuenta, y ahí escríbanos y díganos qué quieren escuchar, qué les gustó, qué no les gustó.
Lo vamos a hacer. Isabel Sesma.
@ Isabel Sesma, solo en Instagram porque lo demás es una flojera, pero ahí me pueden encontrar.
Y yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.